Abejorro Media presenta. ¡Varos y avaros! Hoy es martes 26 de marzo de 2024. Comenzamos.
El pleito entre Ricardo Salinas y Andrés Manuel López Obrador. Una pelea que debió ser en tribunales entre el Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria se transformó en una telenovela de la cual ya hemos hablado. Sin embargo, el presidente de México y el mandamás de Grupo Salinas escalaron las hostilidades. De entrada, el tío Richie ganó un round de la Suprema Corte, por lo que el SAT tendrá que recalcular el adeudo de impuestos para Total Play. Pero además, don Ricardo se aventó esta joya y cito: el SAT se ha dedicado a extorsionar a empresarios. En represalia, Andrés Manuel, quien queda claro que no aprende de sus errores porque no comete errores, volvió a exhibir información fiscal de Grupo Salinas en presencia de la jefa del SAT, del jefe del SAT, porque es jefe, ¿verdad? El jefe del SAT, de la procuradora fiscal y, por alguna extraña e inconcebible razón, del brevísimo ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla, y a quien se le solicitó que explicara el asunto. Salinas presentará denuncias en contra de esos funcionarios públicos, sobre todo por lo que hace a Medina Padilla. No sé, Aglae, ¿tú cómo te llamas? Gerardo, ¿no? Ya ese chiste está muy gastado.
Javier Milei.
Oye, Rogelio, a ver, es un tema de impuestos, pero también es un tema de narrativa. Quisiera que nos ayudaran a entender, incluido un servidor, el problema desde dos puntos de vista, el legal y el de narrativa política. Porque cuando se avienta la puntada del gobierno federal de subir un tweet a la plataforma con un drive, con toda la información del litigio contra Grupo Salinas, empezó mi teléfono a sonar a lo loco. Imagínense, hasta me salí de la cancha, que estaba yo jugando tenis. Me salí para ver de qué se trataba. En cuanto logré bajar el drive, me di cuenta de que no había información sensible, que eran jurisprudencias. Es decir, si bien no estaban violando la ley, estaban entrando en esta dinámica de confrontación. Es como un mensaje. Oigan, vean de lo que soy capaz de hacer en contra de uno de los hombres más ricos y más contestatarios contra el régimen. Allá ustedes si se quieren meter. Entonces quisiera que viéramos esto desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de narrativa. ¿Quieres empezar tú, Rogelio?
Claro, Salvador. Muchas gracias a todos.
Bienvenido a México.
Muchas gracias, Barolivers. Se logró. Se logró el viaje.
Lo que logran unos alfajores.
Para la siguiente les traigo vacío y entraña y todo.
Para algunos, pero torta de queso de puerco. ¿Qué les vas a traer?
Vacío,
o sea,
entraña,
juega tenis,
corte.
Juega tenis, no hay regalo que le llene el ojo. Juega tenis, ya acaba de decirlo, güey.
Para los varos de avaro les traje ginebra.
Ah, nos trajo ginebrita.
Exacto.
¿Tu fina opinión, Rogelio?
Mi fina opinión, ahí ya voy.
Vas a seguir platicando sobre tu viaje, güey.
Ay, qué pinches ardidos. Mi fina opinión. Si es un tema de narrativa, es una cuestión en donde hay un terreno muy gris de si verdaderamente se está violando o no se está violando el secreto fiscal. A mí me parece que el que hayan querido incorporar al ex procurador fiscal es una forma de blindaje tonto para decir no es un funcionario en activo el que lo está haciendo o sea, es funcionario todavía, pero no es parte de la Procuraduría Fiscal. Uh-huh. Y lo trajimos nada más en su calidad de que explique porque a él le tocó.
A él le tocó partecita. Y cuando no, esto empezó con Fox.
Exacto, ¿no? Entonces, en esa parte se trata de blindar la 4T. No, tú lo mencionabas muy bien, no hay información sensible. No hay información sensible, pero jamás se había visto esto. No es un proceso de normalidad democrática. Lo que se está haciendo es una muestra clara de un abuso de poder en abstracto. Uh-huh. Es un abuso de poder, es una forma de tratar de doblar a un particular. Porque Ricardo Salinas Pliego podrá ser uno de los empresarios más ricos de México.
Y más contestado.
Pero eso no deja ni le quita su carácter de ciudadano.
Con y eso, derechos.
Exactamente. Y lo que eso significa es que así como atacan a un ciudadano tan poderoso como Ricardo Salinas, uh-huh, ¿qué le espera a las demás personas?
Déjame ir haciendo pausa, Rogelio, porque creo que hay mucho que sacar aquí. Más o menos puse un tuit en ese sentido y se me dejaron ir los fans from hell de la 4T. ¿Y cuáles eran sus argumentos? La mayor parte, tontos. que van desde cuates que no son ni abogados, no tiene nada que ver con ese tipo de temas, pero me empiezan a dar clases, me quieren dar clases sobre el secreto fiscal. Uh-huh. Pero olvídate de esos. Me encantaron los que decían que yo estoy defendiendo a un pobre, a un millonario y corrupto. Uno me puso un meme maravilloso. No te lo vas a heredar. Digo, ojalá, güey. Le tuve que responder con un famoso Savage. No voy a heredar, Ricardo Salinas. Pero de una vez sépanselo. Pero esto es lo que me encanta. La gente piensa que estás defendiendo a una persona en lo particular.
No, que se está defendiendo es el concepto de libertad, en donde ningún ciudadano tiene por qué ser atacado por el presidente en público, en la mañanera, haciendo uh-huh. esta narrativa de tú eres un evasor, eres un corrupto y eres una persona que no tiene derecho a una legítima defensa. En normalidad democrática, y los tres lo sabemos porque los tres somos abogados en contra del Estado,
porque
en litigios.
Sí, porque sí fuimos a la universidad.
Pero los tres lo sabemos. Sabemos que no es fácil litigar contra el Estado. Sabemos que traes todo en contra. Y a pesar de eso, sabemos que había un límite en donde el Estado decía, vamos a dejar que sea el Poder uh-huh. Judicial o que sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el que decida. Y nos esperamos a lo que decida y sobre uh-huh. de eso actuamos.
La famosa frase, Rogelio, conforme a derecho convenga, conforme a derecho proceda, ¿no?
Sí, claro, lo que conforme uh-huh. a derecho proceda. Y aquí lo que están haciendo es cambiar la narrativa para tratar de impulsar una deslegitimación del Poder Judicial, de los jueces, de quitarles este velo de imparcialidad. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son técnicas, no son ideológicas.
Díceselo a Alenia.
Y ahí está justamente el caso de Ricardo Salinas, donde Alenia Batres vota de manera ideológica y curiosamente vota también en el mismo sentido el ministro Luis María Aguilar, pero por razones técnicas.
Y él lo explicó.
Así es. Entonces, acá lo que se está mostrando es, y me gustaría entrar hacia las consecuencias, ya para ir cerrando mi comentario, ¿qué consecuencias va a tener esto que realizó el presidente y sus funcionarios públicos? Yo le recomendaría a Ricardo Salinas Pliego que presente las denuncias que uh-huh. él considere, las denuncias de carácter penal. Muchos podrían decir, oye, es que no se encuadra específicamente dentro de los tipos penales.
Eso es bronca de la fiscalía.
Exactamente. Pero yo sí voy a adelantar un delito que no está en el título 10 de delitos por hecho de corrupción, sino está en el título 11 del Código Penal Federal, que son los delitos contra la Administración de Justicia y que es exactamente a quien ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan a alguien una ventaja indebida. Y estamos hablando de 3 a 8 de punibilidad. Y a mí me parece que esto es muy claro. Estará la vía administrativa, la Ley General de Responsabilidades uh-huh. Administrativas, para poder ver.
Puede ser penal y puede ser administrativo.
Y puede ser civil.
Daños. Uh-huh. Daños.
Exactamente.
Porque todavía falta el proceso, perdón, de contra esta persona, la Catrina Norteña, y su campaña. En
exacto,
contra
porque
Banco
hay un
Azteca.
Daño reputacional uh-huh. auspiciado desde el poder público. ¿Cómo es eso posible?
Uh-huh. Aglaya, digo. No terminemos, Rogelio, porque creo que tengo un par de preguntas más. Pero a ver, a partir de aquí, tú, Aglae, ¿qué ves de este pleito?
Bueno, a mí obviamente siempre me gusta más, aún sin ser politóloga, me gusta más entrarle al tema, ¿no?, de la política. Primero me parece una señal desesperadísima del presidente. O sea, diríamos uh-huh. que a meses de que termine su sexenio vemos un presidente tranquilo, para nada frustrado.
Está
fuera de control. O sea, se ve que él está viendo los nulos resultados de su administración, está arañando lo que puede de donde puede. O sea, hemos visto no solo este tema contra Salinas Pliego, sino hemos visto otro tipo de exabruptos en donde está lanzando patadas como si fuera un niño berrinchudo y diciendo, no, es que aquí me van a respetar.
Viejito berrinchudo.
Bueno, es que ya no quiero decirle cosas. Pobrecito, ya está viejito y está tonto. Vamos a dejar que se vaya en paz, ¿no? Entonces, me parece la cosa más estúpida del mundo. ¿Quién en su sano juicio doxea la información financiera de un oligarca como Salinas Pliego?
No estamos a favor de Ricardo Salinas Pliego.
No, o sea, esto es un problema ya, me parece que estamos viendo ya en todas las argumentaciones falacias ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? Que insultamos a la persona y no al argumento per se. Entonces, si tú dices, es que está mal que exhiba la información uh-huh. financiera de Salinas Pliego, ¿qué cree la gente? Ay, este pendejo está defendiendo a Salinas Pliego, no le va a tocar ni un peso. No, güey. Lo que estamos haciendo es defender el derecho legítimo que tiene él de ser oído y vencido en juicio. No me importa si debe o no debe, o sea, si debe que pague, pero que se haga en la vía legal y judicial. Uh-huh. ¿Qué tema, o sea, más bien, qué alerta le estamos mandando al mundo si queremos captar inversión? De decir, tú, como empresario...
El otro día, del tema del nearshoring. ¿Cómo diablos voy a venir si veo esto en televisión?
A ti nadie te garantiza que no seas el siguiente en la lista que te van a doxear.
O si vemos en 60 minutos el programa más visto en Estados Unidos, al presidente de México diciendo, sí, nosotros estamos produciendo fentanilo. O sea, es la mezcla de muchas cosas, y al final lo que tenemos es una percepción negativa. El Estado de Derecho en México no necesariamente es... respetamos más las vacaciones de Semana Santa, guiño, guiño, que... si eso no fue orgánico, no sé qué sea orgánico. Respetamos más las vacaciones de Semana Santa que al Estado de Derecho en México, y eso nos tiene que hacer daño. Pero ahora déjame retomar este punto, Aglae. ¿Hay o no hay un delito por parte de los funcionarios que acudieron a la mañanera? ¿Tú ves que hay un delito?
No lo sé, lo he estado pensando, pero a mí me parece que, otra vez, o sea, a lo mejor en libro lo podemos ver, pero hay que ser honestos y hay que ser realistas. No va a pasar. O sea, no uh-huh. va a pasar. Y Salinas Pliego ya hasta salió en comunicado diciendo, vamos a ir a instancias internacionales. Es que no va a pasar. El problema es que ahorita ya tenemos en puerta una elección presidencial, en donde estamos viendo que quiere haber una continuidad en la 4T. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos pasar la tarde discutiendo si hay o no delito, si hay una responsabilidad administrativa, si hay una responsabilidad civil, pero si tenemos órganos que están encargados de impartir justicia, cooptados por uh-huh. un poder que es el Ejecutivo, entonces de nada sirve que estemos haciendo un análisis, porque es basura.
Entonces, déjame cerrar.
Ay, ya me encabroné.
Ya te emperraste.
Voy a usar mis 5 pesos. Ya me
encabroné. Entonces déjame cerrar contigo con eso, para que Rogelio nada más nos hace el favor que nos pueda dar los aspectos básicos de por qué ganó la sentencia Ricardo Salinas. El punto central que yo veo aquí es el siguiente. ¿De qué carajos estamos discutiendo si no tenemos a una fiscal anticorrupción que haga algo? Si no tenemos a un fiscal general que tome cartas en el asunto. Si tuviéramos de verdad a un fiscal general de la República auténticamente autónomo, él seguramente ya hubiera iniciado una carpeta de investigación en contra de los funcionarios. Sabemos que el presidente es intocable, pero contra esos 3 funcionarios de la Administración Pública Federal. Y peor aún, Aglae, ¿dónde chingados está el secretario de Hacienda? Porque hasta donde yo recuerdo, el jefe del SAT y la procuradora fiscal, no sé ni qué cargo tiene este cuate, Padilla.
Feliz Arturo Padilla.
Está en Gobernación, ¿no?
Ajá, es subsecretario.
Subsecretario en Gobernación. Porque entiendo que estos dos personajes, el jefe del SAT y la procuradora fiscal, pues dependen jerárquicamente, orgánicamente, dependen del secretario de Hacienda. Pero bueno, Rogelio, ¿nos harías favor de explicarnos de qué va el pleito o por qué llegó a estas instancias?
Sí, brevemente. Sí. Es un tema porque no tenemos el engrose de la sentencia y entonces no uh-huh. podemos ver bien cuál es el análisis
para
jurídico.
Amigos americanistas, Aglae, ¿qué significa el engrose?
No, yo también soy americanista.
No tenemos todavía las últimas consideraciones compiladas por parte de los ministros uh-huh. en donde se expliquen los argumentos técnico-jurídicos de qué se trata, que es lo que conocemos los abogados como engrose. No vayan ustedes a preguntar, sí, mi expediente es el más grueso. O sea, no.
¿Estamos hablando de expedientes o de...?
O expedientillos.
Vaya.
Estabas hablando de que está grueso el tema. Y el tema es un tema de deducibilidad de las empresas dentro del grupo. Una deducción es un gasto que tú necesitas realizar porque es estrictamente indispensable para poder llevar a cabo tu negocio. Esas deducciones que se reconocen se consideran estructurales, son necesarias para tu negocio. Si yo me dedico a vender pasteles, pues las deducciones que van a ser necesarias para mi negocio van a ser la harina, los huevos, la leche, bla. En el caso de las empresas de Total Play, se tenían unos gastos con una empresa hermana, que es Yusacel, y entonces se empieza a cuestionar. Esto es un argumento que en el mundo fiscal es sumamente técnico. Uh-huh. Es un tema que se le conoce como precios de transferencia.
Es correcto.
Es decir, si nosotros somos empresas asociadas, hermanas accionariamente, tenemos una estructura accionaria similar, ¿cómo podemos garantizar que las operaciones que celebramos entre nosotros están pactadas a precios de mercado y no a precios ventajosos que nos permitan generar algún beneficio indebido? Todo ese análisis es algo muy profundo. No es algo, como lo dijo la ministra Lenia, de ¡ay, le quieren perdonar los impuestos uh-huh. de tal! No, no, ministra, o sea, el impuesto sobre la renta no es una cuestión de un impuesto bruto. Grava una utilidad neta a la cual se llega después de haberle descontado todos los gastos en los que incurres para poder generar ese ingreso.
Y Rogelio, como es un tema tan técnico, justamente es por eso que la autoridad, que el gobierno, tiene la capacidad para generar una narrativa y vender el concepto. La gente difícilmente va a poder sentarse a debatir sobre eso.
Porque además no es en automático. Uh-huh. O sea,
quiere pagar impuestos es malo.
Exacto. Lo que resuelve la Corte tiene que bajar al Tribunal Colegiado, tendrá que bajar después al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En cada uno se emitirán sentencias, se irán dando cumplimiento a las sentencias, y en cumplimiento a esa última sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Servicio de Administración Tributaria tendrá que recalcular uh-huh. la liquidación de impuestos del señor Salinas.
Y si algo sé que es complicado, porque yo lo hacía como ex de Auditoría Fiscal Federal, cuando teníamos que recalcular los montos de defraudación fiscal, joder, ¿cómo es? Joder, esto es arte, es todo un tema. Pero bueno, con eso pasamos a la segunda noticia de hoy, porque también tiene que ver con impuestos, Rogelio. Fiscaliza el SAT capital repatriado. Corría el año de 2016 y los Panama Papers estaban en boca de todos, aunque no todos entendían cómo funcionaban los paraísos fiscales. De hecho, hasta el tío Richie y la mamá de Claudia Sheinbaum salieron raspados. Aprovechando la coyuntura, el SAT emitió en aquellos días un acuerdo que le garantizaría a aquellas personas que retornaran sus capitales una tasa preferencial del 8% correspondiente al impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay versiones que señalan que el SAT se desdijo y comenzó a realizar auditorías por estos ingresos. Y mientras vemos si esto es cierto, en El Salvador el presidente Bukele logró que fuese reformada su ley del impuesto sobre la renta para inversiones internacionales y transferencias de dinero, bajando la tasa del 30% al 0%. Rogelio.
Gracias.
Digo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué
habla, es Rogelio? El señor de los
impuestos. Es el señor de los números. O sea.
Mira, este tema, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el tema de Bukele. Yo les explico a mis alumnos en las clases que esta es una cuestión, una decisión de política tributaria para que tú te vuelvas atractivo para la inversión. Entonces, lo que tú estás buscando al reducir este tipo de tasas es que venga mayor capital. ¿Por qué? Porque El Salvador, como México, somos países importadores de capital. Y entonces tenemos que estar abiertos a esta inversión extranjera. Uh-huh. Y lo que estamos perdiendo, porque así señala el modelo, y son modelos económicos y econométricos para determinar esa pérdida que tú tienes por reducirlo del 30 al 0%, ¿cómo vas a obtenerlo en inversión que te va a generar más negocio, que te va a generar más Producto Interno Bruto y va a hacer que las demás personas que están en este ciclo económico paguen más impuestos, tanto directos como indirectos, es decir, tanto renta como IVA? La apuesta siempre es a esa, a que si tú te vuelves un país atractivo para la inversión, vas a salir ganando. Muy bien, bajo esa perspectiva de yo quiero ser atractivo para la inversión, todos los mexicanos, sean personas físicas o sean personas jurídicas, es decir, empresas, que son residentes en México, tienen su inversión o tienen inversiones en otras partes del mundo.
¿Es legal?
Es totalmente legal. Están obligados a pagar el ISR mexicano respecto de esas inversiones que tienen en todo el mundo. Se complica un poco porque no siempre el SAT tiene perfectamente fiscalizado cuántas inversiones tienes. Entonces, lo que se hace es decir, oye, vamos a hacer un decreto de repatriación y te voy
después
a dar...
Después de un escándalo.
Pero ya había sido antes. O sea, sí es después del escándalo de Panama Papers, pero...
Digo, siempre ha existido la necesidad de fiscalizar esos bienes.
No, por supuesto.
Ahí están los tratados para evitar.
Ahí están los tratados y están las cláusulas de están los tratados uh-huh. para colaboración administrativa y están las cláusulas
los esfuerzos
de intercambio
siempre
automático
han estado.
De información. Ahora, siempre han estado. Voy a dejar un tema en el tintero. Nada más voy a regresar uh-huh. a esta parte. No es distinto lo que hizo Peña Nieto en 2016, que le permitió recaudar 341 mil millones de pesos, a lo que hizo Calderón en 2012 y en 2009, que son los otros decretos de repatriación de capitales que se tiene. Es normal, uh-huh. Es una decisión de política tributaria donde lo que tú dices...
Que venga el dinero.
Es que venga el dinero. ¿Cuál va a ser el incentivo para que yo...
¿Vas a pagar menos?
Exacto.
Incluso menos tasa que en el extranjero.
Es que ese es el tema. O sea, la única forma en que puedes incentivar a que los inversionistas mexicanos que tienen capitales en el extranjero paguen el impuesto mexicano es reducirles la tasa que están pagando en México y reducir también lo que pagarían en el impuesto en el extranjero. Ahora, nada más voy a acabar mi comentario con este tema sobre paraísos fiscales. Hay un estudio sobre evasión fiscal global, que es parte de lo que tuve oportunidad de exponer en Argentina, que señala...
¿Acabas de ir a Argentina?
Sí, no sabíamos, pero no vamos a hablar de eso. Que señala que gracias al intercambio automático de información bancaria, se ha reducido por un factor de 3, es decir, cada año 3 veces se reduce los montos que se están invirtiendo en paraísos fiscales. Es decir, este tipo de acciones sí funciona porque la gente se queda con la idea de paraísos fiscales, evasores, malos, tal. No, para eso hay medidas y remedios dentro de la legislación y dentro del derecho que nos permiten ir buscando mejores opciones. Una de ellas es la repatriación.
Si una persona tiene ahorita, Rogelio, dinero... Por cuestiones de tiempo, discúlpame.
Ajá.
Porque el tiempo es una perra cruel, dicen los poetas. Si una persona quiere regresar dinero a México.
Una persona quiere regresar dinero a México, es que el tema de la nota es que ya tenías un decreto.
Pero ahorita.
Ahorita lo tienen que hacer a la tasa normal, porque no tienes un decreto.
¿Conviene,
de beneficios?
¿No conviene?
No te conviene. Sí, es tu obligación hacerlo, estás obligado
Vienen
a hacerlo.
Vienen las elecciones.
Lo puedes hacer después, te podrías esperar a ver si en el cambio de gobierno hay una presidencia distinta,
bueno,
que establece ciertos beneficios.
Acuérdate, Llorio dijo que no va a haber un cambio de política fiscal.
Entonces tendrías que buscar qué tipo de presidencia incentivaría más estas cuestiones de repatriación de capitales y de hacerlo más benéfico, ¿no?
O sea, quién sabe.
Ahora, el tema de la nota es,
ajá,
que no puedes fiscalizar algo que ya habías dicho que te dabas un beneficio para pagar, uh-huh, y repatriarlo.
Que además había una amenaza implícita. Decían, vamos a lanzar auditorías, por supuesto.
Sí, claro, porque esa es la idea. O sea, la idea es, oye, yo tengo el registro y puedo hacer un intercambio automático de información, un intercambio asistido de información con los otros países. Me voy a tardar, pero voy a ver cuánto tienes. Uh-huh. ¿Por qué no mejor pagas ahorita una tasa baja y te evitas problemas?
Entonces viene la pregunta, Rogelio. ¿Será cierto que estas auditorías están en proceso?
Sí, claro, porque a lo que le surge es dinero y a lo que le está apostando este gobierno es a ver cuántos se defienden y en lo que se defienden, cuántos dicen, exacto, mejor me doblo y mejor pago.
Que eso es uno de los tantos argumentos justamente del litigio contra Salinas Pliego. Les surge el dinero, no más. Pequeña nota al calce. Suponiendo que tienen éxito, Andrés Manuel no es quien va a ver esta lana.
¿No?
Ni a balazos. Pero bueno. Pero Aglaé, la siguiente nota es tuya. ¿Ya?
Ya. Es que es el cambio de nota, o sea, no lo habíamos presionado.
Ah, ok. El imperio del e-commerce chino y el imperio de las nenis. El nearshoring no necesariamente son las grandes empresas reubicadas en los nuevos parques industriales de la frontera norte de México y el Bajío. Hay un nearshoring un poquito más discreto, pero que avanza sin tregua. Tal es el caso de AliExpress, la cual realizó inversiones para tener mejoras operativas en México y así lograr envíos de 5 a 8 días, contrario a los más de 14 o hasta 30 que pueden llevar otras plataformas como Temu o Shine, pero que además se está apoyando en el imperio de las nenis, quienes no solo entregan mercancías afuera de una estación del Metrobús o una estación del metro en la Ciudad de México. Ese ejército de pequeñas empresarias están llevando productos de China a incluso pequeños pueblos en el interior de la República. En el análisis de la economía, damas y caballeros, no todo es macro. Aglaé, eso es un tema...
Me encanta el meme.
Aglaé, tú que conoces bien el tema de las nenis, tú has hecho ahí análisis, tú eres una, lo hemos dicho una y otra vez, tú también eres una pequeña...
Soy una neni.
Eres una neni, eres una pequeña empresaria.
Info al DM, jamás. Info en la publicación, por favor. Porque nos cambian el precio.
A ver, Aglaé. Yo he visto, bueno, me topé por ahí con un artículo muy bueno que habla sobre esto y que plantea un escenario del cual tú nos has hablado en una que otra ocasión, fuera de cámaras, por supuesto, hay poblaciones donde no entra ni el viento. No hay tiendas donde la gente pueda comprar ropa o lo que se te ocurre. Y estas personas hacen estos pedidos. De ahí viene la famosa expresión, nenis, voy a cerrar pedido, que es cuando van a hacer un pedido grande a través de esas plataformas. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto?
Bueno, es que justo lo acabas de decir, ¿no? Y no todo es economía macro. En programas anteriores, en el marco del Día de la Mujer, hablábamos sobre las mujeres y su inclusión en la economía, en el mercado laboral. ¿Y qué decíamos? Uno de los grandes problemas es la falta de tiempo. Entonces, ¿qué te permite este tipo de comercio? Pues hacerlo en tus ratos libres, ¿no? Y desde el teléfono, en Facebook, en TikTok, en Instagram, vas abriendo tus páginas y ofertando tus productos. Una gran mayoría de mujeres lo que está apostando es, bueno, hemos visto la proliferación de grandes consorcios en donde venden mercancía china de todo, de uh-huh. temporada. Entonces, ¿qué hacen las nenis? Compran, no sé, viene el calor y compras 10 ventiladores y entonces los vendes ya en puntos de venta estratégicos cerca de tu casa. Y a mí me parece genial porque a lo mejor no lo vemos tan claro, pero lo vamos a ver con mayor claridad. Ya lo vimos en el interior de la República, donde es difícil que tú digas, híjole, voy a hacer un pedido a Shane que me va a tardar un mes y esta neni me cobra 30 pesos por meterme el pedido y pues nada más pago 30 pesos más por una prenda de Shane, que como ella pide mucho, pues me la van a dar, no sé, en un 15 días, algo por el estilo. Y eso se ve mucho no solo en el interior de la República, por ejemplo, en zonas más alejadas como Iztapalapa o Estado de México, uh-huh. funciona muchísimo. O sea, yo que ya saben que no vendo, cuando quieran síganme en mis redes sociales, les puedo vender todo lo que quieran de temporada chino a buenos precios. Y si no lo tengo, lo consigo.
¿Cuál es el... A ver, rapidito.
Más fuerte que mis brazos. Mira qué pinches brazotes tengo, güey, ya. Vi a Selena Gómez, unas tetorras no. así. Y a mí solo me engorda el brazo, pero es que mira, me estoy viendo en la cámara. Ay, Dios bendito, no puede ser. No, es que no. No, no.
¿Qué mira, hago yo con esto?
De tanto cargar mercancía en el metro, papi. Mira nada más. Entrego en estaciones de metro, neni.
Este es Temu, este es Shane.
Para verguear la pobreza.
Víctor.
¿Qué hago, Víctor?
Ahora te haces responsable. Te dije, esto se va a poner peor. Bueno. Y soporten. Y la queso.
A ver.
En un sentido homenaje a...
Algo que quieras decir tú, Rogelio.
¿Dónde entregas? No.
A ver. En cuestión de economía, la visión macro y la visión micro. Quieren que hablemos de Tesla en Nuevo León, quieren que hablemos de todo lo que hay, se está implementando en el Bajío, chido, jalo. Pero este nearshoring no lo están midiendo correctamente. Como todo mundo, pues también he comprado en estas plataformas a precios ya no tan competitivos, debo decirlo, pero lo que sí me llamó la atención es ver que los pedidos cada vez tienen
un menor tiempo de entrega
y me imagino que esto otra vez tiene que ver con inteligencia artificial, con el machine learning. Ya saben más o menos qué estamos pidiendo las mexicanas, mexicanos y mexicanes. Ya saben qué es lo que estamos pidiendo y están generando este stock. Es como cuando hablamos también el otro día de Mercado Libre, ¿no? Que claro, tienen este sistema sí. de entrega de 10 minutos. ¿Por qué lo tienen? Porque ya saben qué pedimos, ¿no? ¿Tú cómo ves el impacto en la economía? En el nearshoring.
Aquí es interesante, el tema justamente no es macro, es micro, y es este conjunto de pequeñas acciones que van hacia un mismo fin. Esas pequeñas acciones que van haciendo las nenis, lo que van haciendo es fortalecer economías locales, y además de fortalecer economías locales, es dar este mensaje de puedes hacer algo distinto. Puedes trabajar más, puedes generar otro ingreso.
No necesitas un baboso.
Exacto. Se está reduciendo el tiempo logístico, que ese siempre uh-huh. es uno de...
Iba a decir algo grosero después de que dijo baboso, pero estás hablando muy bonito, entonces mejor ya no voy a...
Se callar. Reduce un costo logístico que vas a reducirlo uh-huh. en tiempo. Vas a lograr acortar este tipo de cadenas. Las nenis no les está considerando, pero ellas están asumiendo el costo logístico de uh-huh. darlo en mano, ¿no? De entregarlo, de ponerse de acuerdo. Es interesante, hay que recordar porque mucha gente dice, ah, es que son productos chinos, son productos de baja calidad. Tenemos que recordar que hay distintos niveles de productos chinos. Uh-huh. Y para eso hay distintos niveles de precio. Entonces, como en todo, lo que tú tienes que buscar es esta doble coincidencia de deseos. Que tú estés vendiendo algo que yo quiero y que lo estés vendiendo a un precio que yo estoy dispuesto a pagar.
¿Seguimos hablando de mercancía?
No sé, te vio muy directo a los ojos, con mucho amor. No sé si quien desea, quien tiene.
Es algo económico.
Así me dijeron, tengo dos hijas.
Pura doble coincidencia de deseo.
Así que sabrán.
Bueno, damas y caballeros, haz lo tuyo, Aglae.
Quería agarrar tu botón.
Damas y caballeros.
Quería tocar tu campanita.
Querías estremecer. Ya déjalo, nos va a correr.
Antes de despedirnos, le quiero dar la palabra a la madrina y a nuestro corresponsal fallido para que le den trámite a la sección. Los Barolibros preguntan. ¿Pueden, por cuestión de tiempo, pueden contestar una de las preguntas?
Sí, claro. Los insultos no los vamos a contestar, ya sabemos.
Vamos a tener una nueva sección para eso. Exacto. Feliz Día de la Mujer, Aglae. Tarde, pero seguro. Qué buen programa. Además de las estancias infantiles, ¿qué otras políticas de inserción laboral para las mujeres podría haber? Porque no están en la bolsa. Jaja, no entendí.
No, yo tampoco entendí.
Entonces, como no entendimos, nos brincamos la pregunta y cerramos el programa del día de hoy. Aglae, Rogelio, muchas gracias por venir. ¿Cuáles son sus arrobitas?
Arroba a Glolo. Sí, ¿y yo qué? No, es que me quedé pensando en las preguntas que ya no las contestamos, pero sigan preguntando y coméntenos y síganos y todo. Amigos, queremos comer, el imperio de las nenis apenas está armando.
¿Esa fue tu arroba?
Sí, no importa, ahí me van a encontrar, siempre estoy ahí.
Rogelio, ¿cuál es tu arroba?
Arroba RD barra en X, vamos a tratar de contestar las preguntas ahí en YouTube, Aglae y yo. Nos
vamos ok, ya estás. Es hora de despedir varos y avaros. Esperando que sus declaraciones anuales de impuestos, que ya están a la vuelta de la esquina, no terminen siendo tan complicadas como sus relaciones amorosas. Compartieron la mesa conmigo, Aglae y Rogelio, quienes ya dieron sus finas arrobas y no hay nada más que decir. Aquí soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy arroba ESMejía y les espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media y pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba Abejorro Media. Pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Spotify, de Telegram y escribirnos al WhatsApp 5548-321151 para cualquier queja, jeta, felicitación o envío de remesas. Y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndanle que tal vez, pero que no es lo mismo comprar la felicidad de patente que la felicidad genérica. ¡Hasta la próxima!
Mamada, perro.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.